Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Tere Galdón, de Dones y Pro. Buenas, Tere.
Hola, buenos días.
¿Cómo se explica? ¿Qué significa Dones y Pro?
Pues el significado no es textual, pero el significado es una palabra catalana, y mujeres sin más, mujeres.
Mujeres sin más. ¿En dónde? ¿En el País Valenciano? ¿En Valencia? El... ¿País sí. Catalán? ¿Dónde?
Bueno, territorialmente vivimos en Valencia, somos un colectivo de mujeres feministas y estamos ubicadas en Valencia. Aunque hay personas a nuestro alrededor, hay más mujeres que son de las proximidades, de Lorca, de otras comarcas, pero próximas todas.
Digamos, la mancha enorme de metrópoli de Valencia, ¿no? Es el espacio, ¿no? De Dones y Pro.
Sí.
Tiene muchos años, ¿no? En la lucha, en la búsqueda personal, ¿no?
Pues sí. Yo creo que esto es de toda la vida.
De toda la vida.
De toda la vida, porque, aunque, bueno, el colectivo de Dones en realidad tiene 3 años y medio de andadura. Pero provenimos todas de movimientos sociales y de luchas muy variopintas y de grupos mixtos. En algunos casos, en otros, la militancia feminista es, ya llevamos años también. Pero bueno, la cuestión es que llegados a este punto, pues hace 4 años aproximadamente, tuvimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Porque aunque nuestra militancia y con nuestros compañeros estamos a gusto y compartimos casi todo, siempre hay un casi. Y en ese sentido necesitábamos nuestro propio espacio y lo generamos y hemos tirado para adelante con él.
Tere, situar el País Valenciano y tu recorrido personal es también hablar de centros sociales, ¿no?
Sí. De centros sociales, de luchas sociales en general y también laborales. Sí que es verdad que a día de hoy nos centramos mucho en la cuestión de los centros sociales autogestionados y de colectivos pues que de orientación autónoma, libertaria y de acción directa, en líneas generales.
¿Y de cuáles, históricamente? ¿De dónde viene Tere Galdón, antes de estos 4 años?
Sí, bueno, pues yo vengo del mundo laboral. Yo empecé a militar pues cuando era muy jovencita, cuando era muy jovencita, que todavía vivía Franco, porque yo tengo 60 años, y fue ponerme a trabajar. Yo pertenezco al ramo de la sanidad, de la salud, soy enfermera, y fue ponerme a trabajar. Bueno, yo en aquel entonces, pues yo trabajaba y estudiaba, pero me puse a trabajar muy pronto para costearme mis estudios, etcétera. Y fue ponerme a trabajar y sentir la necesidad de organizarme, porque lo que veía a mi alrededor me parecía brutal, todo brutal. Me parecía que el mundo laboral era muy bestia, como era, efectivamente. A partir de ahí, pues empecé a despertar, digamos, pues de la mano de gente muy variopinta. Gente, por ejemplo, de la OAC, gente del mundo libertario, de la CNT. De alguna manera, en el hospital donde yo trabajaba, en aquel momento, estábamos todas, nos veíamos y estábamos más o menos dentro de algo que se llamaba Comisiones Obreras, que no tiene demasiado, pero que ahí estaba hasta el tato, o sea, estaba todo el mundo ahí metido.
Sí, que era una forma organizativa, pues, más que una organización, ¿no?
Efectivamente, era una forma organizativa asamblearia. Y bueno, y a partir de ahí pues empezamos la lucha. Luego en mi trabajo también es un trabajo, en la sanidad, ahora algo menos, pero en aquel momento éramos mayoritariamente mujeres, mayoritariamente. De hecho, yo en mi curro, bueno, durante muchos años, hasta que empecé a ver a hombres de mi misma categoría, pues pasaron muchos años, ¿eh? El tema de los cuidados, como eso se veía un poco como o provenía del tema de los cuidados, y ya sabéis que los cuidados es una cosa como muy de mujeres, teóricamente, pues era una profesión pues bastante copada por las mujeres. Y eso hizo que pues se generara un caldo de cultivo muy interesante desde el punto de vista de género.
Y esa experiencia laboral, ese resituarte, ese compartir con gentes distintas, te lleva también en la sociedad a, digamos, movimientos y grupos sociales, ¿no?
Claro, a intervenir de una manera, o por lo menos a intentar decidir en cada momento y en mi entorno más cercano quién soy, dónde estoy y lo que quiero y cómo quiero vivir. Eso pues me hizo implicarme en otro tipo de luchas, pues eso, de barriales, vecinales, sanitarias. En fin.
¿Barriales? Pues, ¿de cuáles?
Barriales. Pues, por ejemplo, yo vivo cerca de un hospital que el PP lo cerró de la noche a la mañana con el pelotazo del ladrillo.
La Fe, ¿no?
En la Fe, efectivamente. Hicieron uno nuevo, generaron uno nuevo en la otra punta de la ciudad y este lo clausuraron. Yo, aparte de ser usuaria del hospital, trabajadora del hospital, pues soy vecina del barrio, porque es que vivo enfrente. Yo tenía dos hijos, los crié yo sola, era familia monoparental, y entonces, claro, yo tenía la vivienda muy cerca de mi trabajo para poder acudir a todo. Entonces, en ese sentido, claro, en el barrio, el cerrar el hospital fue muy traumático, y la gente pues se puso enseguida las pilas, porque claro, no solo era que el hospital de referencia nos la habían mandado a una hora de autobús, con lo que eso conlleva que los enfermos se trasladen allí con autobuses, en fin, no solo eso, sino que además toda la vida que había generado alrededor del hospital, de bares, comercios, verdulerías, todo eso lo liquidaron. Es decir, el hecho de que desapareciera del hospital de aquí, pues hundió al barrio en la miseria. Entonces la gente empezó a movilizarse y a exigir que se reabriera, que no se cerrara, que no se clausurara, etcétera. Y bueno, y también estuve ahí implicada bastante tiempo. Aún estoy, en cierta medida, para cosas muy puntuales, pero ahí estamos. Ya veremos a ver qué pasa. Ahora nos dicen que igual lo reabren. Pero claro, son muchos globos sonda, llevan ya 7 años, porque claro, esto del cerrar el hospital viene del 2000, del 2002 o el 2003. Francisco Camps, que ya ni siquiera está donde estaba, ya se hizo unas fotos publicitarias en las últimas elecciones que ganó, por cierto, ya se las hizo con una foto virtual del hospital nuevo detrás. Quiero decir que esto viene desde hace mucho tiempo ya. Y desde entonces, pues respecto de lo que iban a hacer con este hospital, pues nos engañan, nos mienten. Conseguimos en un momento dado, hace ya como por lo menos 4 o 5 años, conseguimos hablar con el conseller de Sanidad. Nos contó una película que luego no se dio, luego nos contaron otra versión, luego otra, etcétera. Y ahora están con el tema de que sí, que van a cerrar otro que hay aquí cerca, más pequeñito, y que lo van a trasladar aquí. Eso es lo último que nos han contado, el Arnau de Vilanova.
Claro, en los años ya de este siglo, el movimiento vecinal, nada que ver, ¿no?, con aquel otro movimiento vecinal, ¿no?
Nada que ver, nada que ver. Ha habido un repunte desde la crisis. Las cosas, pues claro, han cambiado, porque ese mundo fantástico que nos habían vendido y que habíamos comprado en general, pues se le cayó, de repente se le cayó la careta y la gente empezó a ver la realidad pura y dura. Y en ese sentido, pues ha habido un rebrote de movimientos además muy diferentes, distintos. Una gente estábamos más o menos politizada por otras cosas, pero se empezó a juntar más gente, que gente pues trabajadora y normal, que veía la realidad y que quería hacer algo y que no se quiere cerrar de brazos. Y a partir de ahí, pues se han dado mucho camino. Queda mucho más por recorrer, desde luego. Pero en principio yo, en ese sentido, a partir de lo del 15M, etcétera, pues hay que reconocerle que sí, que es cierto, que se han generado redes y vínculos que hace 5 años no existían.
Estamos hablando el 15 de mayo de 2011.
Exacto.
¿Qué lo viviste? ¿De qué manera? ¿Cómo se vivió en Valencia? Pues desde, bueno, los movimientos sociales.
Desde los movimientos sociales, yo creo que fue primero sorprendente ver a toda la gente joven, porque aquí además se quedaron en la plaza desde el primer día y estuvieron un mes y medio acampados delante de la puerta del ayuntamiento en los morros de Rita. Es decir, que fue toda una proeza. Un montón de gente que enseguida se organizó, el tema de las comidas, el tema de la difusión, en fin. Un poco la gente pues más mayor, como yo, por ejemplo, pues lo veíamos con, lo mirábamos pues con simpatía, gratamente, pero sin acabar de, tampoco era, quisimos intervenir de inmediato, porque veíamos que era algo que estaba ahí y que tampoco le encontrábamos demasiada salida, no era una cuestión de quedarse acampadas ahí de por vida. Entonces, cuando ahí empezó a meterse gente de partidos, etcétera, de inmediato empezaron a querer quitarlos de allí delante, a quererlos llevar engañados hacia los barrios y tal y cual. Y claro, hubo bastante dispersión. Pero la gente que realmente tenía ganas de continuar y de seguir, se buscó la vida en otros ámbitos. Entonces nosotras, y con la gente que más o menos más afín, fue cuando empezamos a plantear el tema de los centros sociales. Y de hecho, de aquí, desde entonces hasta aquí, hemos intervenido en la apertura de 3 centros sociales. Que no está nada mal.
¿Que habéis abierto 3 centros sociales?
No es que lo hayamos abierto nosotras, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos intervenido desde el año 2011 hasta aquí en la apertura de 3 centros sociales aquí en Valencia. Uno en Torrente, otro en Valencia Capital, en la zona sur, y otro en Paiporta, que el de Paiporta es el último, que lleva abierto pues hace como 4 o 5 meses.
Y eso genera la necesidad de relacionarse los centros sociales y bueno, casualmente, en algún espacio de ese tipo me encontré contigo, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente. Porque los centros sociales, claro, necesitamos, no te puedes quedar ahí, es decir, y además no es lo que queremos, o sea, lo que no queremos un centro social para vivir ahí ni para estar en nuestro gueto. Lo que queremos es hacer hacer visible y denunciar, pues, todo lo que nos falta y lo que queremos, etcétera. Entonces, empezamos un poco estos centros, un poco el sustrato venía pues de una red de colectivos que ya estábamos en marcha y que consideramos que lo de los centros sociales era el camino para que no perder lo que hasta ese momento habíamos recorrido y poder seguir creciendo, y nos seguimos viendo. Y de esos colectivos, pues en esos colectivos estamos Dones y Pro, está Parque Alcosa, está la Asamblea Antirrepresiva de Lorta Sur. Es decir, que estamos en una red, en una charcha que llamamos aquí, y que aunque no es una organización al uso, ni está jerarquizada, ni tenemos una estructura excesivamente fija, pero sí que hay la afinidad y la cercanía suficientes como para apoyarnos en proyectos de este tipo, entre unas y otras, y bueno, y se van haciendo cosas en la medida de lo posible.
Y aparece Dones y Pro, que, ¿cómo lo defines?
Pues mira, grupo. Yo lo defino como un colectivo, pues no sé, de carácter libertario, autónomo y desde luego de acción directa. Nuestro ser es la calle, es decir, nosotros tenemos muy claro que nuestra lucha pasa por hacer visible todas las prácticas sexistas y heteropatriarcales, no solo en la sociedad, en la gran sociedad, en nuestros propios ámbitos, en nuestros propios centros y en nuestras propias casas y en nuestras propias vidas. Es decir, entonces desde ahí pues tenemos tres líneas de funcionamiento, que es un poco pues la autoformación, la autogestión y la autodefensa. Son un poco los tres pilares, y eso pues lo llevamos a donde nos lo piden, intervenimos en muchas cosas, intentamos estar allá donde somos bien recibidas y donde no somos tan bien recibidas también, intentamos estar cuando se puede.
¿Y cuántas sois? ¿Cómo se articula?
Sí, pues mira, en general funcionamos asamblearamente, no tenemos ninguna estructura fija, tenemos un sitio que donde nos vemos ocupado y un pisito pequeñito, pero que para nuestras cosas nos funciona, y bueno, y funcionamos, ya te digo, de manera autogestionaria y asambleariamente. Somos pues digamos que el núcleo así más activo, somos alrededor de unas entre 12 y 14 personas, mujeres. Pero es que luego a nuestro alrededor tenemos un montón de compañeras, y que cuando hacemos talleres, cuando hacemos determinadas acciones, etcétera, pues el círculo se amplía y podemos llegar a ser tranquilamente 25 o 30 mujeres.
En los últimos tiempos, ¿qué campañas, qué actividades señalarías así como significativas de las pues, que Dones sí, sí. y Pro habéis puesto en marcha en Valencia?
Pues mira, hicimos una campaña respecto del aborto muy, muy interesante. Estamos haciendo campañas sobre temas como romper estereotipos, como lo desde la Navidad. Llevamos 2 años seguidos haciendo aquelarres a los belenes. Nos vamos en Navidad, en plena Navidad, a los belenes más importantes de la ciudad, y nos vestimos de brujas. Un poco porque nos inspira mucho el tema de las Witch, un movimiento que hubo en los años 60 en Estados Unidos, que eran mujeres también autónomas, que bueno, en fin. Hay un librito muy interesante que se llama Witch, que lo recomiendo encarecidamente porque es brutal. Y son muy inspiradoras, bueno, es un movimiento que viene de Panteras Negras, de mujeres, digamos, de las que llamaron de la segunda generación de feministas, pero que para nosotras son una fuente muy inspiradora. Y entonces, bueno, pues nos vamos a los sitios más emblemáticos, al ayuntamiento, al mercado central, a la Virgen, a la Basílica, etcétera, y entonces pues maldecimos todo lo que hay que maldecir.
Maldecís, ¿no?
Sí, maldecimos, generáis el antagonismo.
Sí, sí.
para que no... cuando vino Cañizares, que tomó posesión por toda esta movida de Rocco con un movimiento de cromos, fuimos a darle la bienvenida y con una pancarta enorme, cuando salían todos de la basílica con los gorros, en la pancarta ponía votemos a los nuevos inquisidores, tiremos a los nuevos inquisidores. Es decir, ahora en el 1 de mayo vamos a participar, hemos participado, hemos estado haciendo talleres en Valencia de micromachismos, de autodefensa feminista, hemos intervenido en varias agresiones sexistas aquí en nuestro territorio. De hecho, tenemos un enfrentamiento interesante con Reconstrucción Comunista por un tema de una agresión a una compañera militante chica, y tuvimos nuestros más y nuestros menos. Intentamos hablar con ellos, no nos quisieron, vamos, nos dieron la callada por respuesta. Ellos protegían al acosador, y entonces hicimos una denuncia pública. Tuvimos una buena respuesta, bastantes centros autogestionados de nuestro entorno nos apoyaron, hasta el punto que a día de hoy esos espacios para ellos están vetados. Es decir, que fue una pequeña batalla que conseguimos ganar en esta ciudad. Y luego hemos denunciado algún que otro micromachismo en nuestros propios centros, y bueno, nos estamos peleando ese tema también.
Con las mujeres de las paz, esto de desahucios, espacios, digamos, como, entre comillas, más amplios, ¿tenéis también relaciones, tenéis también, bueno, puentes?
Sí, puentes los hay, porque entre mujeres casi siempre hay puentes. Sobre todo entre mujeres que tienen un mínimo de conciencia y nos entendemos con facilidad. Ahora bien, un trabajo así organizado, digamos, y esto no. Sí que hemos, por ejemplo, sí que hemos participado activamente en el tema de CIES, hemos participado activamente en algunos apoyos en concreto de desahucios concretos de alguna mujer, etcétera, pero no más allá de eso.
¿En qué, bueno, cómo vivís, no? ¿Como dificultad, simplemente que aún no es tiempo, estáis en un momento más de identidad, de construcción de vuestro ser? Todo esto de relacionaros con más para, digamos, llegar más.
Sí, nuestro objetivo es ese. Entonces, bueno, vamos dando pasitos pequeños, pero yo creo que lo conseguimos. Poquito a poco sí que vamos ampliando el círculo en Donetsk, desde que está en marcha, desde hace, pues eso, unos 3 años y medio, 4, pues han pasado un montón de mujeres. Eso nos ha hecho que tengamos muchos vínculos con otros grupos feministas pequeñitos, autónomos, pues más o menos que tenemos mucha afinidad de aquí, de la ciudad de Valencia. Entonces, bueno, pues hemos ido, la semana pasada estuvimos en la Universidad de Valencia, nos llamaron, que estaban haciendo un máster y tal de los nuevos feminismos, nos llamaron, pues bueno, allá que fuimos. No sé, se van generando redes con las mujeres inmigrantes, también tenemos cierta relación, nos hemos coincidido en algunas cosas. Luego también tenemos, ahora estamos en un proyecto que vamos a participar, vamos a hacer un programa de radio en Radio Malva, que es una radio libre de aquí de Valencia. Y bueno, y vamos a ir un poco, pues, con las compañeras. Y ya hay un programa de la colectiva Trastorna, que es un colectivo feminista también de esta ciudad, con las que hicimos también la campaña contra el aborto, la hicimos con ellas, con las mujeres libres de la CGT. En fin, que sí que tenemos vínculos y vamos un poco, pues, eso, haciendo nuestros cursos de autodefensa, nos hemos movido mucho. Hemos hecho, pues, alrededor, pues, de 5 o 6 talleres de autodefensa ya, desde que empezamos así más en serio, desde que estamos, y luego de micromachismos, hemos hecho también, pues, por lo menos 4 o 5 en centros sociales, Incluso nos llamaron, estuvimos en Salamanca el año pasado, fue una experiencia preciosa, preciosa. Ahí también, pues, vimos a las compañeras y fue un bueno, un chute de energía por ambas partes, yo creo. Y bueno, vamos funcionando en la medida de lo posible, vamos haciendo lo que podemos, hasta donde podemos. Nuestro grupo es que es muy heterogéneo. Somos mujeres de muy diversas edades. Somos muy diferentes, es decir, que... Pero eso no nos impide, al revés, nos enriquece. Es decir, que somos gentes que venimos de situaciones sociales diferentes, de entornos distintos, de incluso de nacionalidades distintas. Pero eso no nos enriquece mucho. Y bueno, y con dificultades en algunos momentos, pero lo vivimos muy bien. Y yo creo que eso, cuando allá donde vas, se nota y se contagia. O eso hasta ahora es nuestra percepción.
Con esto nos quedamos. Contagiar, contaminar, generar afectos, vínculos, cuidaros. Cuidarnos un poco todas para romper el heteropatriarcado. Tanto dañito, ¿no? Tanto
Exacto.
dañito.
Cuánto daño, sí.
Tere Galdón, dones y pro. Petons.
Molts petonets.
Moltes gràcies.
Adéu a tu.
Adéu.
Adéu.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido. Yeah.
Buenas tardes. Hoy vamos a comentar cómo están, qué hacen, hacia dónde van, en qué andan liados algunos de los movimientos sociales de Xàtiva. Xàtiva es una ciudad pequeña del País Valenciano, es la capital de la comarca de la Costera. Que bueno, supongo que sabréis que el domingo 24 en las elecciones pues desbancó al PP de 20 años de mayorías absolutas. Vale. Al entonces vamos a explicaros un poco en qué estamos y comenzará Mara Josep contándonos qué es Endavant.
Sí, bueno, yo soy militante de Endavant. Endavant es organización política de la izquierda independentista de ámbito nacional de los Países Catalanes. Los principios estratégicos de Endavant son la reunificación de los Países Catalanes, que actualmente están divididos en tres comunidades autónomas, Cataluña, les Illes Balears, el País Valencià y también una parte de Aragón, que es la Francia de Ponent, y una parte del sur de Francia, que es la Cataluña Nord. La reunificación, la independencia. También somos una organización socialista, luchamos por la revolución socialista y en el marco de los Países Catalanes y también feminista. Endavant se organiza en asambleas locales y comarcales. A nivel nacional pues se llevan diferentes campañas que son nacionales y que bueno, que cualquiera que las puede consultar puede entrar a la web www.endavant.org. Y bien, a nivel de la Asamblea de la Costera, en la comarca de la Costera, pues participamos de los diversos movimientos sociales, sobre todo de las propuestas unitarias de las que vamos a hablar a lo largo de la entrevista.
Y ahora yo explicaré un poco qué es CAMOT, que es el colectivo donde yo participo, y después ya pasamos a hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, pues CAMOT surge como un espacio hace 10 años, no dependiente de administraciones ni de otros organismos, y surge como un recurso para todas las personas y colectivos que quisieran usarlo. En el momento en el que aparece el espacio, se genera un colectivo que lleva el mismo nombre que CAMOT y con la intención de gestionar el espacio, pero con el tiempo este colectivo va a ir desarrollando diferentes iniciativas según la gente que estaba en el colectivo, según los momentos y según todo, ¿no? Entonces, ahora mismo podría decirse que CAMOT es como un espacio de iniciativas, un lugar de diferentes iniciativas, donde nos juntamos gentes de procedencias diversas con un ánimo común, que es el de ir buscando estrategias que nos permitan ir generando alternativas o transformando la sociedad capitalista, ¿no? El hecho de que este espacio lo usen diferentes colectivos y diferentes personas también hace que, bueno, pues que nos vayamos rozando, ¿no? Diríamos entre nosotras, y como roza hace el cariño, pues el hecho de coincidir en el tiempo y en el espacio genera conocimiento, genera sinergias y genera pues ganas de ir trabajando en conjunto, ¿no? Con otras, que es un poco lo que ahora vamos a explicar. Entonces, bueno, pues María Josep nos explicará un poco qué es eso del Ateneo Popular, cómo surge, hacia dónde va y todo eso.
Bien, el Ateneo Popular de Xàtiva, es una iniciativa un poco que surge, de la realidad social que tenemos, que es una realidad social pues como de atomización de los movimientos sociales, de muchos colectivos que trabajan en ámbitos, digamos, sectoriales, y que de alguna manera, aunque a veces pues haya alguna coordinación, pues no se llega a trabajar de una manera unitaria, ¿no? Y nace un poquito también de la necesidad de crear un espacio unitario, también de empezar a vertebrar un movimiento popular a nivel local, por plantear una alternativa al sistema capitalista y a la sociedad en la que vivimos, vaya. Bien, la propuesta concreta pues nace de otras actividades que ya han empezado a aglutinar a gente de varios colectivos, pues como por ejemplo pues fue la feria alternativa del año pasado, que fue el primer año que se hicieron fiestas fiestas alternativas dentro de la feria, de las fiestas del pueblo, y bueno, y a partir de ahí pues también nació pues la necesidad de eso, de tener un espacio que fuera unitario, no solo un espacio físico, aunque también un espacio físico también que cubriera las necesidades de todos los colectivos que venimos trabajando en el pueblo, pero también un espacio que, además de aglutinarnos en el espacio físico, también empezáramos a confluir en eso mismo, ¿no? En un espacio unitario desde el que plantear debates, campañas, luchas concretas entre todas. Bueno, también en Camot también es partícipe del germen del Ateneo, porque ahora mismo pues el centro social, diríamos, de Xàtiva es Camot, es el donde hemos empezado también a relacionarnos todos entre nosotros, porque ahora mismo es el local que tenemos y que se utiliza, pero bueno, lo que se pretende también en el proceso de Ateneo Popular es que el mismo proceso ya en sí sea unitario y de ese proceso participe diferentes colectivos y diferentes personas, ¿no? En principio el Ateneo pretende ser un espacio de encuentro e intercambio intergeneracional que facilite las oportunidades de participación de personas de todas las edades, procedencias y intereses, pretende ser una entidad abierta, de base, de funcionamiento asambleario y horizontal, un espacio de pensamiento crítico que transmita los valores de la justicia social, la liberación nacional, la igualdad de género y la defensa del territorio, también un referente cultural y asociativo en la ciudad, además de tener, como espacio físico, pues además de pues tener un espacio de socialización que también creíamos necesario. Como centro social, pues iniciativa no lo ha habido. Ahora mismo el Ateneo está, como ha dicho Lucía, en proceso de constitución, de creación. No tenemos el espacio físico aún. Estamos ahora en proceso de encontrar el espacio que finalmente será el Ateneo Popular de Xàtiva, y bueno, ahora mismo la asamblea ya funciona, ahora tenemos unos 25 socios que esperamos el número vaya aumentando en los próximos meses. Ahora mismo pues lo que se está trabajando es en las próximas actividades. La más cercana pues es la recuperación de la diada del 19 de junio, que bueno, es el 19 de junio es la fecha en que las tropas borbónicas incendiaron la ciudad de Xàtiva en la Guerra de Sucesión. Bueno, para los que no lo recuerden, pues la Guerra de Sucesión fue una guerra entre las dinastías borbónica y austriacas por la corona de los reinos de Castilla y Aragón, que se empezó la ocupación por el país valenciano, y bueno, Xàtiva ofreció una resistencia heroica a la invasión borbónica y como castigo pues fue saqueada y quemada el 19 de junio de 1707. Eso es lo que se la idea que teníamos de recuperación de la diada era un poco también recuperación de la memoria. Y a través también pues de la recuperación de darle relevancia a este hecho y a este día, ¿no? Esas son las actividades que más cerca tenemos, pero además estamos ya preparando la fila alternativa de este año, que también será en agosto, coincidiendo con las fiestas del pueblo. Y además de esas actividades que son propias del Ateneo, el Ateneo pues también participa de otras iniciativas que son unitarias, en las que también participa Camó, participa Andamán. Entre ellas la más cercana que tenemos es el homenaje a Ovidi Montllor, que este año hace 20 años pues que falleció, y que ahora pues tenemos un par de meses que realizamos unas cuantas actividades de cara a recuperar su memoria. Más o menos eso es lo que...
Eso
es el Ateneo Popular.
Sí. Por otro lado, además del Ateneo Popular, que no sabemos cómo quedará en el futuro, tenemos un espacio que llamamos la Trobada de Colectivos, que significa Encuentro de Colectivos, que las explico porque surge de una gente que piensa que a lo mejor es necesario comenzar a juntarse más allá del colectivo propio de cada una, ¿vale? Porque, por lo que decía María Josep, de la atomización que existe a nivel de los colectivos y movimientos sociales de Xàtiva, y surge como una propuesta de, bueno, vamos a juntarnos los colectivos que vamos un poquito en la misma onda y que tenemos un poco la misma visión de la sociedad y de lo que queremos, y vamos a ver si damos unos pasos más allá y hacemos algo juntas, ¿no? Más allá de organizarnos para una fiesta cultural o algo así, ¿no? Y el caso es que se lanza la propuesta a finales del año pasado para juntarnos, nos juntamos ahí en un primer encuentro en diciembre, bastante positivo porque hay mucha gente que responde, de colectivos muy diversos, sobre todo sectoriales, pero con un ánimo común. Y bueno, lo que pretendemos, o lo que de lo mucho que se habla en esos primeros encuentros, es bueno, pues de empezar a crear un espacio de discusión y debate en torno a las alternativas al capitalismo para ir, bueno, formando un pensamiento más o menos común, y a partir de ahí vamos dando pasos. Entonces, a principios de año, bueno, vino el Josep Manel Busqueta, que muchas conoceréis, a pasar un día con nosotras y explicarnos un poco qué es el capitalismo y desde sus reflexiones desde el Seminario de Economía Crítica Taifa, pues decirnos qué alternativas han pensado, ¿no? O lanzarnos ideas, ¿no? Bueno, la jornada esta de formación, bueno, pues fue un éxito, no solo de participación, porque vino mucha gente, sino también de organización, porque se organizó entre varios colectivos, que son sobre todo los colectivos que ahora están tirando un poco del espacio, y también por el hecho de juntarnos gente diversas en torno al mismo tema. A partir de ahí, pues sí que ha surgido la necesidad de continuar con este espacio que permita el debate y también el ir trabajando pues qué alternativas hay y cómo podríamos hacer para ir haciendo la realidad y converger unas con otras, ¿no? Pero más allá de juntarnos en la calle para protestar, pues también se valora el hecho de que empecemos a trabajar a nivel propositivo, ¿no? Entonces, bueno, se barajan ya pues el tema de los espacios públicos, los derechos sociales, el trabajo, las energías, la agroecología, etcétera, ¿no? Además, también nos juntamos, como decía María Josep, pues por ejemplo para preparar el homenaje a Ovidi Montllor, que hace eso, 20 años que murió, y eso también lo hacemos desde ese espacio, o sea que trabajamos el tema cultural, bueno, trabajamos, nos juntamos también para el tema cultural, porque también es necesario, el tema lúdico y cultural. Y bueno, la idea esta de, bueno, pues superar el capitalismo y no sé, y organizarnos todas para ver que, a nivel local, qué queremos, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo, pues a nivel local, la verdad es que, bueno, el panorama en ese sentido es bastante ilusionante porque eso, pues hasta ahora yo creo que no había pasado, que estábamos empezando a trabajar los colectivos, los diferentes colectivos, en la creación de espacios unitarios, porque tanto el Ateneu como la Trobada de Colectivos vienen a ser dos, digamos que dos ejes diferentes, pero que van en el mismo sentido, ¿no? Sí. Que es de crear espacios unitarios que confluyan de cara a vertebrar el espacio de la unidad popular y de cara a poder plantear una alternativa al modelo capitalista a nivel local. Y en ese sentido, pues es bastante ilusionante por el proceso, por el proceso que hemos iniciado y que, bueno, que ilusiona a bastante gente. De hecho, está yendo bastante bien. Como ha explicado Lucía, las actividades que se han propuesto tienen bastante participación de los diferentes colectivos locales. Y en sí, ya te digo, el proceso es ilusionador y esperanzador, y además pues se junta con la realidad local, que, como ha explicado Lucía, pues hemos acabado con 20 años de régimen de una derecha rancia y caciquil, que nos ha estado machacando a nivel cultural, social, político durante demasiado tiempo, y bueno, y ahora pues parece que, bueno, que se abren todas las perspectivas, que otra Xàtiva es posible. Uh-huh. Y bueno, y desde los movimientos y los colectivos anticapitalistas, pues queremos hacer la realidad, ¿no? Y en ello estamos, y bueno, y en ese proyecto pues estamos bastante ilusionadas.
Uh-huh. Y nada más. Yep. agradecer a, pues eso, al programa, a nosotros las personas de Radio Pimienta, que nos permita haber participado, haberos contado lo poquito que hacemos o nuestras pequeñas luchas de aquí de Xàtiva. Y nada, y un beso muy grande para la gente, la buena gente de Canarias y de todo el mundo que nos escucha.
Sí. Bueno, y invitaros a todas y a todos a venir a Xàtiva, a conocer en persona esta realidad que os estamos contando y que vamos a ir construyendo poco a poco. Y bueno, y animaros a todas en vuestras luchas, que sabemos que son muchas.
Exacto.
Arduas, pero bueno, hay que luchar con ilusión porque vamos a ganar.
Esperanza.
Un saludo para los compañeros de Canarias.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado La abolición del trabajo. Este libro está escrito por Bob Black, tiene 80 páginas y su precio es de 7,50 euros. Tan estimulante como contagioso, este texto escrito en 1985 sigue conservando intacta la fuerza para impulsar nuestras vidas hacia una búsqueda de la plenitud y hacer frente a la mutilación que nos impone la economía. A estas alturas del siglo XXI, la obra de Bob Black sigue siendo una herejía para muchos. Para nosotros, la abolición del trabajo es, además de un armonioso canto a la vida, un monumental corte de mangas al orden mental establecido. Dar de nuevo esta obra a la imprenta, en este momento en el que muchos de nosotros nos estamos quedando sin ese trabajo que nos sirve para ganarnos la vida perdiéndola, no es una provocación, sino una invitación a no esperar a que no se sabe qué fantasma financiero nos salve de la catástrofe más absoluta. La edición de este libro que ofrecemos ahora cuenta con una nueva traducción de Federico Corriente y con un epílogo de Julius Vandal, quien, con la agudeza de una daga, clava su proclama sobre la abolición del trabajo en el aquí y ahora, sobre de la discusión sobre el empleo y el desempleo. Repito el título de este interesante libro, se llama La abolición del trabajo, está escrito por Bob Black, tiene 80 páginas y su precio de venta al público es de 7,50 euros. Compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este interesante libro y muchas gracias por estar ahí. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Hola, estupendas gentes. Espero que estéis dispuestas todas hacia una nueva y muy, muy, muy feliz semana, como la anterior y como la que nos seguirá. Pues espero que contribuir a esa felicidad descubriéndolos a muchas más mujeres. Y como me ha dado la fiebre de los colectivos, pues rescato del periódico feminista Mujeres en Red a las Guerrilla Girls, mujeres artistas que hacen tomar conciencia al mundo del arte de cuál ha sido el papel de las mujeres en el arte, precisamente. ¿Cuál ha sido su papel no solo a la hora de ser representadas, sino a la hora de ser reconocidas como lo que son, como genias, ¿no? Las Guerrilla Girls yo las descubrí hace un montón de años en un encuentro feminista y ahí en el entorno de precisamente una charla del papel de las mujeres en el arte nos hablaron de este colectivo y bueno, pues me he puesto a indagar y de repente he recordado que seguramente Mujeres en Red podía encontrar todos los datos necesarios, así que para que no me acusen de plagio os aviso que prácticamente todo lo que os voy a contar está contenido en este blog y que bueno, lo podéis consultar y ver que he sido absolutamente fiel al homenaje que se rinde a estas Guerrilla Girls. En el transcurso del MoMA de 1985, en el transcurso de la celebración de una exposición de arte contemporáneo en el MoMA, 169 artistas representados en esa exposición, en el MoMA, os recuerdo que es uno de los principales museos del arte moderno. Bueno, de esos 169 artistas, solo 13 eran mujeres, así que ante esta desigualdad de la representación de las mujeres en el mundo del arte, se planta enfrente al museo un extraño grupo. Eran unas cuantas mujeres que llevaban máscaras de simios y que se hacían llamar las Guerrilla Girls. La máscara de simios se explica porque en inglés gorila parece muy parecido a gorila, así nos lo contaban en aquellas jornadas que os digo, y bueno, pues así parece ser la similitud entre gorila y entre guerrilla en inglés y gorila hace que su simbología fuese una máscara de gorilas, ¿vale? Todas ellas compartían, pues como compartimos nosotras también el sentimiento de frustración al comprobar que la diferencia entre los sexos, finalizando ya el siglo, fijaros, en los años 80 nos encontrábamos ya casi a finales del siglo XX, y que la diferencia entre sexos, pues que no había variado en absoluto. Y no había variado en absoluto en muchas cosas, pero igualmente en el arte, siendo muchas mujeres las que se dedican a la pintura, escultura e incluso arquitectura, su representación, por lo menos la fama, nunca ha sido totalmente alcanzada, ni siquiera a finales del siglo XX, ni mucho menos a principios del siglo XXI. ¿Quiénes formaban parte de este peculiar grupo? Preguntan en Mujeres en Red, y lo contestan de tal manera que los nombres se desconocen porque eran mujeres anónimas. Eran de diferentes edades y de diferentes procedencias étnicas. Y no solo había artistas, pintoras, escritoras o directoras de cine, sino que también había incluso comisarias de exposiciones y historiadoras del arte. Solían ocultar sus rostros con máscara de simios que se inspiraban en el personaje de King Kong y lo utilizaban como símbolo de dominio masculino, ¿vale? Además, utilizaban como seudónimo los nombres de otras artistas ya fallecidas y que nunca fueron ampliamente reivindicadas, como Frida Kahlo, Eva Hesse o Lee Krasner. Con estos disfraces emulaban a Marlene Dietrich, que había llevado un disfraz de gorila en la Venus Rubia, provocando el pánico de los espectadores en los años 30. Recordad que Marlene Dietrich era una actriz bastante provocadora para su época. Eran feministas, por supuesto, y procuraban siempre mostrar la discriminación que vivían las mujeres artistas de forma pública. Lo hacían acusando directamente a las instituciones que mantenían y sostenían tal discriminación. Sus mensajes estaban plagados de ironía y sus declaraciones provocadoras y el misterio que rodeaba su identidad oculta contribuyeron pues que se despertara el interés general hacia este grupo. A la primera manifestación que hicieron ante el MoMA se sucedieron otras acciones de protesta en la que se proponía siempre poner en evidencia el mercado artístico y el uso que de la imagen de la mujer por ese mercado artístico. En 1989, frente al Metropolitan Museum de Nueva York, colocaron un cartel y preguntan en este cartel: ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano? Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Un cartel muy clarificador, muy sencillo y muy directo. Además, contenía una reproducción de la Gran Odalisca de Ingres, una imagen muy conocida e incluso, bueno, muy difundida dentro de la tradición iconográfica del desnudo femenino. Son muchas las representaciones de odaliscas a lo largo de la historia del arte. Su elección suponía una crítica hacia el estereotipo de la mujer como objeto de deseo. Además, la odalisca de las Guerrilla Girls no se contenta con ser relegada a mero sujeto pasivo, sino que se subleva ante esta situación y lo hace colocándose, como sus creadoras, una máscara de gorila. En uno de sus carteles más irónicos enumeran una serie de ventajas que atribuyen a la condición de ser mujer artista, y entre ellas dicen pues que trabajan sin la presión del éxito, tienen la oportunidad de escoger entre su carrera y la maternidad, ven sus ideas reflejadas en el trabajo de otros, están seguras de que cualquier tipo de arte que haga será catalogado como femenino e incluso ser incluida en versiones revisadas de la historia del arte. Es, como veis, ventajas bastante, bastante irónicas. Sus protestas se centraron no solo en la discriminación de las mujeres por parte del mundo del arte, sino que también se implicaron en la discriminación racial o en temas como el aborto, la violación, la pobreza o incluso en temas ya pacifistas. Colaboran con grupos como ATAP y escriben dos libros, dando conferencias por museos, escuelas, seminarios, voluntarios, enviaron miles de cartas de denuncia, crearon incluso unos premios ficticios que revelaban los mecanismos que había en el mercado del arte, ¿no? Denunciaban pues los tongos, por decirlo de alguna manera. Su propuesta fue difundida prácticamente por todo el mundo, incluso imitada por otros colectivos de mujeres que también se hacían llamar de la misma manera. Lo que pretendían, nos dice el periódico Mujeres en Red, era conseguir que el arte de museos y galerías mostrara por fin la imagen real de la historia y del actual panorama cultural y que dejara de ser un inventario de contribuciones masculinas. No reivindicaban que el 50% de los artistas fueran expuestos fueran mujeres, pero sí que criticaban que fuese inferior al 10%. Entendían el arte como un reflejo de la experiencia personal y social, por lo que las obras de mujeres y artistas pertenecientes a una minoría debían ser por lógica distintas a las de sus colegas masculinos, decían entre otras cosas. Se oponen fuerte resistencia al lenguaje de la crítica artística, rebatiendo el modelo patriarcal con la figura del genio, y traduce la palabra latina genius por testículos, motivo que entendían podía explicar el que se utilizara tampoco para describir a las mujeres. En 1999, el colectivo, que había crecido bastante, se estableció como Guerrilla Girls Inc., pero solo un año más tarde empezó a disgregarse, ¿vale? Y bueno, el comando online se estableció por su cuenta, terminó desencadenando un proceso judicial entre las diferentes partes, pero bueno, eso ya a nosotras nos es indiferente. Lo que verdaderamente nos importa de las Guerrilla Girls es que contribuyeron muchísimo a que se revisaran las historias del arte, nos ayudaron a muchas otras a entender que la imagen de las mujeres, así como nuestro papel en el arte y en la historia, es considerable, y nos ayudaron mucho a cuando nos ponemos a transmitir conocimientos que tengamos en cuenta que las mujeres pintaron y pintaron mucho. Las mujeres pintan, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima semana. Hasta luego.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.